Nosotros estamos poniendo las calles y lo hacemos cada día entre la 1:30 y las 6 de la mañana. Después del partidazo y hasta que llegamos a los brazos de Carlos Herrera, contamos cosas positivas en la madrugada de la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que estés haciendo la radio con nosotros, pegados aquí en este estudio. Mira, a ella la conoces perfectamente. Lleva con nosotros desde septiembre de 2015. Cada semana está en Poniendo las Calles y lo que hacemos es contar con ella porque, bueno, nos cuenta como nadie la previsión del tiempo y también algunas noticias que están relacionadas con la meteorología. Ya sabes que ella se llama Mar Gómez, es física, es meteoróloga del tiempo.es y además es una gran viajera y una gran investigadora. Y claro, todo esto lo que hace es ayudarla a difundir y a divulgar sus conocimientos, muchos de ellos adquiridos en propia persona y a pie de campo, con lo cual eso le hace una experta de tomo y lomo. Y hace unas semanas, pues nuestra meteoróloga de cabecera se ha ido hasta Groenlandia y se ha ido con Roberto López, que es asesor y guía de viaje de Explore. Bueno, solo hay que ver las fotos en sus redes sociales para saber qué es lo que han estado viviendo en esta aventura. Mar, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo. Pues muy bien, con muchas ganas de contaros todo lo que hemos vivido, con ganas también de hablar un poquito de cambio climático, que era la temática de nuestro viaje, y bueno, pues con muchas experiencias a nuestras espaldas, la verdad, porque es un sitio único.
¿Y qué pasa, Mar? Que si uno no se va a Groenlandia, realmente no puede certificar que estamos en pleno cambio climático.
Bueno, por suerte tenemos muchos datos que nos lo confirman y bueno, ya ves las temperaturas que estamos teniendo en este arranque de otoño que también pues nos dan buen testigo del calentamiento global que tenemos. Pero yo creo que acercarnos allí también nos ha permitido ver in situ algunas demostraciones de la naturaleza, como el retroceso de los glaciares, por ejemplo, y nos han dado testimonio de primera mano de lo que está sucediendo en la región ártica.
Mar, has estado en Groenlandia, pero claro, ¿cómo surge, cómo se empieza a rumiar el tema de, oye, que yo me quiero a Groenlandia, que ahí voy a tener un montón de información que se va a poder estudiar un montón cuando esté en esa tierra? ¿Cómo surge esa idea?
Pues mira, surge de la mano de Roberto, que bueno, ya es amigo, aparte de un excelente guía y asesor en Explore, porque decidimos crear un nuevo formato de viajes, que son los viajes que llamamos de autora, ¿no? En mi caso, son unos viajes que llevan un fuerte contenido meteorológico o contenido científico, en este caso de cambio climático, en el que viajamos con un grupo muy reducido de personas y en el que, bueno, pues aportamos todo nuestro conocimiento, él en el campo de los viajes y yo en el campo de la meteorología y de la ciencia. Así que, bueno, pues surge realmente de esa necesidad de también ir a uno de los lugares más remotos de nuestro planeta, un lugar que da testimonio de ese cambio climático, y queríamos ver en primera persona lo que allí está sucediendo y además, pues, instruir un poco a todas estas personas que decidieron apuntarse a esta aventura con nosotros.
Mira, ya que has mencionado a Roberto, le vamos a dar las buenas noches porque se incorpora a este momento de radio en Poniendo las Calles y sobre todo le vamos a agradecer que nos ayude a estar con nosotros. Roberto López, bienvenido.
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues
un
bien.
Placer estar aquí con vosotros.
Muchísimas gracias y es un placer conocer pues todo lo que habéis estado experimentando en Groenlandia. Roberto, danos un poco de envidia. ¿Tú a qué te dedicas?
Bueno, pues yo soy, como ha dicho Omar, pues soy asesor de viaje y también guía. Entonces, bueno, pues me dedico a preparar estos viajes especiales, ¿no? En grupos reducidos. Bueno, a lugares muy muy potentes como es en este caso Groenlandia, va a vivir experiencias únicas y al final, bueno, pues estos grupos pequeñitos son como pequeñas familias que hace que la experiencia sea plena.
Roberto, ¿la frase de experiencia única sirve para vender más paquetes?
Bueno, es que una experiencia única yo considero que es un momentos, ¿no? De un viaje que te guardas para siempre, ¿no? Entonces, en el caso de Groenlandia, pues estar ante estos icebergs gigantes, pues yo lo considero que es una experiencia de esas que se vive una vez en la vida y que te marcan, ¿no?
¿Cómo es Groenlandia?
Bueno, pues es un lugar mágico. Es un lugar donde, efectivamente, el cambio climático es muy visible. Y es un lugar, pues, inhóspito, muy salvaje. 56.000 personas viviendo en una de las mayores islas del mundo, pues al final pues un 80% del territorio de hielo y solo la gente viviendo en la costa, ¿no? Entonces, pues bueno, con gente con tradiciones ancestrales, fauna salvaje y paisajes extraordinarios, ¿no?
Uh-huh. Mar, ¿qué sentiste cuando pisas la tierra de Groenlandia? ¿Era como te esperabas? Del 1 al 10, ¿cuál era tu deseo de estar ahí?
Pues mira, mi deseo era un 15, para que te hagas una idea. O sea, que imagínate las ganas con las que yo iba. Sí, bueno, las regiones polares, yo creo que en otra vida pues he sido ártica o algo así, porque tengo como pasión por todas estas zonas. Entonces yo iba con muchas ganas, lo cual no quiere decir que no se cumplieran mis expectativas, que se cumplieron, vamos, de lejos. La verdad es que yo me lo imaginaba como un territorio pues muy inhóspito, que lo es, un territorio con muy poco turismo, que también lo es, y con una vida salvaje, una flora, una fauna, bueno, pues fuera de lo común. Y la verdad es que con esto no nos encontramos. Para mí, bueno, no he visto un destino más virgen, más sobrecogedor a la vez que cautivador, porque es cierto que navegar entre esos enormes bloques de hielo, los icebergs, pues es algo que nunca me había pasado, pero que no se puede describir con palabras, porque es una experiencia realmente, pues te diría que entre un poco aterradora también, porque dices, ostras, el poder de la naturaleza, a la vez que es maravillosa. Con solo decirte que yo lloré estando allí y nunca me había pasado en ningún destino al que había viajado. Así que, bueno, pues es cierto que es un lugar muy salvaje donde te das cuenta de que tú eres muy, muy pequeñita en comparación con toda la naturaleza que hay allí.
Mar, ¿cuál es el clima en Groenlandia en la época del año en la que nos encontramos en este momento?
Pues mira, he de decir que la primera pregunta que me ha hecho todo el mundo es si hemos pasado mucho frío, y la respuesta ha sido que no. Ha hecho frío, un frío comedido, en torno a 0 grados más o menos hemos estado, la sensación térmica un poquito más baja, pues por ejemplo cuando salíamos a navegar en el mar por el viento marítimo, pero bueno, es cierto que yendo bien equipado, sobre todo porque pasas muchas horas en el exterior, pues soportas bien estas temperaturas. Es muy buena época ahora mismo porque tenemos la mitad de horas de día y la mitad de horas de noche, por lo tanto también podemos disfrutar de las auroras boreales, que también las vimos, y bueno, en esta zona del oeste el clima es un poquito más benigno que en la zona este, que está mucho más expuesto a las corrientes del Polo Norte. Entonces, podemos decir que hemos estado en la zona más agradecida del clima de Groenlandia. Nos nevó uno de los días, que tampoco es muy habitual que nieve en esta zona, porque el aire está muy frío y cuanto más frío, menos vapor de agua admite y, por lo tanto, menos precipitación se genera. Hay mucho hielo que se mantiene también por esas bajas temperaturas y algunas nevadas, pero no es una zona donde especialmente tengamos nieve, así que bueno, nosotros pues hemos tenido esa peculiaridad también de ver nevar en esta zona, que no suele ser lo habitual.
Roberto, cuando pisas por primera vez Groenlandia, ¿qué sucede? ¿Qué pudiste ver ahí, Roberto? Y sobre todo, si lo ibas también captando a través de las cámaras de fotos, cámaras de vídeos y para registrar, hombre, que algún día tú puedas decirle a tus nietos que tú estuviste ahí.
Sí, la verdad es que es un impacto visual tremendo el de Groenlandia. Mi primer viaje a Groenlandia data ya del año 2012 y, bueno, pues pisar la capa de hielo, tener enfrente estos icebergs gigantescos de algunos de más de 100 metros de altura, bueno, vivir en comunidades inuit, ¿no?, que todavía siguen viviendo con un estilo de vida tradicional de caza y de pesca, pues es realmente trasladarte a un lugar todavía muy puro, ¿no? Muy puro y fuera de las masas de turismo, como bien ha dicho Mar. Pues bueno, mi cámara siempre me acompaña porque soy un loco en esto de la fotografía. Siempre Mar conoce que siempre me la llevo colgada en la cámara, así que no hay momento que se me pueda escapar ahí, porque nunca sabes la luz que puedes captar o el momento, ¿no? O de fauna, de auroras boreales o de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, mi cámara es como ya parte de mí, ¿no? Y bueno, pues fotografiar Groenlandia, pues te puedes imaginar que es un verdadero goce para estos que para quienes nos gusta la fotografía de paisaje y de naturaleza, pues es increíble.
La capa de hielo que mencionas, Mar, está sintiendo los efectos del cambio climático. ¿Esto cómo nos afecta a los demás? O sea, ¿desde Europa vamos a sentir todas estas cosas que suceden tan lejos o no?
Pues sí, yo siempre digo que lo que ocurre en el Ártico no se queda allí, porque todos los efectos que tienen lugar en las zonas polares nos repercuten. Primero porque las regiones polares son refrigeradores de nuestro planeta, permiten que el clima se estabilice, y al ir perdiendo ese hielo, al ir fundiéndose los glaciares, retrocediendo y demás, estamos creando una serie de efectos en nuestro planeta que tienen repercusión en todos los ámbitos. Por un lado, perdemos parte de esa cobertura de hielo, que es de color blanco. El color blanco tiene una capacidad muy alta de reflejar la radiación solar, por eso nos uh-huh. quemamos cuando vamos a esquiar, uh-huh. y si perdemos esa capacidad de reflejar esa radiación solar, significa que la Tierra va a almacenar más calor, eso por un lado, y luego el agua dulce que se vierte a los océanos, pues evidentemente contribuye también al aumento del nivel del mar. Así que sí, bueno, Groenlandia nos da testimonio de ese retroceso de los glaciares, que Roberto mencionaba que la primera vez que fue allí fue en 2012, y él mismo me comentaba, ¿no?, en una de las excursiones que hicimos al glaciar aquí, que ese glaciar, bueno, pues había retrocedido muchísimo, porque el frente del glaciar realmente llegaba hasta una zona rocosa donde nosotros ya lo que veíamos era terreno, ¿no? Entonces sí que es verdad que personas que ya lo han visitado antes, o incluso fotografías que yo buscaba en internet comparando unos glaciares de hace unos años con lo que estábamos viendo, pues ya nos mostraban cómo habían retrocedido una barbaridad.
¿Tiene algo que ver un poco lo que se siente, lo que se ve, el frío que se pasa cuando uno atraviesa pues los fiordos noruegos? O digamos que estar en Groenlandia es 10 veces más que pasar los fiordos noruegos.
Bueno, yo no estoy en los fiordos noruegos, yo creo que Roberto te sabrá decir, pero te diría así de partida que seguramente no, porque yo creo que Groenlandia tiene unas características únicas que no tiene ninguna otra región del planeta. Evidentemente frío, pues podemos pasar en muchas otras zonas. Yo estuve en Svalbard también con Roberto y llegamos a tener pues temperaturas de en torno a menos 35 grados. Entonces, bueno, hemos pasado más frío en otros viajes. Pero bueno, no es solo el frío, es un poco todo, ¿no? Yo, sobre todo, una de las cosas que más me ha marcado eran los sonidos. Cuando estábamos en el mar, ese sonido de esas lanchas, de esas barcas chocando contra el hielo marino, pues para mí me parecía sobrecogedor, porque es algo que obviamente no hemos experimentado aquí en España ni en ninguno de mis viajes.
Pero
así
Mar,
que...
perdona, ¿y para qué chocan las lanchas, los barcos contra esas placas de hielo? ¿Porque las tienen que romper para atravesarlas o cómo?
Por ejemplo, cuando nos aproximábamos a algún glaciar, había restos de hielo, no te imagines que nos chocábamos contra los icebergs, sino contra los restos de hielo marino, que hay sobre el agua, que es como una capa finita, ¿no?, que se queda de hielo. Hay algunos bloques un poquito más grandes, pero bueno, van muy despacito para aproximarse y entonces se va oyendo todo el... así mientras vas pasando. Te lo he representado lo mejor que he podido.
Qué bueno. Roberto, ¿qué sentías tú cuando estabas ahí navegando entre icebergs? Son palabras mayores esto, ¿eh?
Sí, son palabras mayores, la verdad. Es que a mí me gusta mucho ver la reacción de los viajeros y viajeras que vienen con nosotros, porque es un impacto visual de gente que ha viajado por todo el mundo, y cuando se suben a estos barcos y de repente navegas delante de estas paredes de hielo tan inmensas, no te lo puedes imaginar. Por mucho que te lo cuenten, no eres capaz de imaginarte lo que vas a ver allí, ¿no? Es tremendo. Y si además pues te acompaña un atardecer bonito que pinta los icebergs de color dorado, si además se ven ballenas, se ve fauna, pues bueno, pues es de verdad, como bien decía, una experiencia única que a mucha gente le ha marcado de por vida. En varios viajes que ya ha podido hacer por Groenlandia, la verdad que para muchos de ellos ha sido el viaje de su vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues así es así es esta zona tan tan mágica, ¿no?
Porque, Roberto, sí que me he leído y me he enterado que hay una fauna bastante importante en la bahía de Disco, que uh-huh. además está llena de iceberg, pero también hay fauna. ¿Tú eso lo has podido vivir de primera mano, Roberto?
Sí, es una zona frecuentada en verano por varios tipos de ballenas, sobre todo la ballena minke, la ballena jorobada. Además hay varios tipos de focas. Alrededor está el zorro ártico ya en tierra, ¿no? Se puede ver en varias zonas. También está el águila marina, pescadora. Y luego en verano pues muchas aves migratorias, ¿no? Alcas, araos, incluso frailecillos que pueden venir a esta zona. Así que es una zona también de puro disfrute para quienes les gusta la fauna. Y en la zona de Kangerlussuaq, ya una zona más interior, pues ahí podemos ver seres absolutamente primitivos, como son los bueyes almizcleros, las liebres árticas. Bueno, es un lugar fantástico para los aficionados a la fauna.
Roberto, ¿cómo se organiza un viaje para ir a Groenlandia desde España? ¿Cómo es el trayecto? ¿Cómo hay que organizarse los hoteles? ¿Cómo es eso? Porque claro, estamos hablando, insisto, de miles de kilómetros y sobre todo en un punto bastante inhóspito del planeta.
Sí, así es. Hay que hacer dos noches en Copenhague, una a la ida y otra a la vuelta por motivos logísticos, porque no conectan los vuelos. Y luego ya pues noches de alojamiento de hotel en dos destinos, Kangerlussuaq y Ilulissat, que sí es verdad que son zonas remotas, pero que tienen una cierta infraestructura que permite hacer viajes de este tipo con una comodidad parecida a la que puedes tener en cualquier otro lugar. y la verdad que es estar en alojamientos con unas vistas a la bahía con los icebergs mientras desayunas, levantarte por la mañana, salir al balcón y ver este pueblo tan mágico de casas de colores con los icebergs de fondo. Así que bueno, es un viaje que a pesar de lo remoto, pues tiene su infraestructura para poder organizar este tipo de viajes y bueno, pues al final, bueno, lleva un poco de trabajo organizarlo, sobre todo pues conseguir unos buenos proveedores para que podamos hacer las excursiones con la mayor garantía y que sea una experiencia absolutamente mágica y bueno, más allá de eso, disfrutar de un sitio inolvidable.
¿Habéis podido, Mar, Roberto, habéis podido visitar glaciares?
Sí, bueno, fuimos al glaciar Equi y el otro, Sermec-Kujalleq, ¿no, Roberto? Que siempre me cuesta mucho.
Sí,
yo he venido casi hablando inuit, pero no he llegado todavía. que es el más prolífero, ¿no?, del hemisferio norte, donde se cree que además salió el iceberg del Titanic. Sí, uno llegamos a visitarlo en embarcación, hicimos una navegación bastante larga hasta allí, pero que en realidad se nos pasó volando porque, bueno, vas viendo todo el paisaje y vas viendo icebergs al fondo, o sea que bueno, se te hace hasta corto. Nos aproximamos bastante, siempre con precaución, porque sabes que se pueden desprender trozos y de hecho lo escuchamos, ¿no?, que también es un sonido bastante sobrecogedor. Y luego, bueno, pues vimos una preciosa puesta de sol en el otro glaciar, que la verdad es que fue impresionante, porque como te digo, pues estábamos solos, no nos cruzábamos con turistas, entonces claro, eso te permite también pues hacer un ratito de reflexión que muchas veces en la vida diaria pues no tenemos.
Claro, Mar, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. ¿Has podido ser testigo en primera persona del cambio climático allí? O sea, in situ. ¿A partir de ahora cambia tu conclusión de todo lo que está sucediendo o te vienes con una teoría nueva?
Pues me confirma aún más todo lo que estamos haciendo y me hace reflexionar realmente del poder que tiene la naturaleza sobre nosotros, del poder que tendríamos si realmente preserváramos de forma natural los sitios, de forma mucho más virgen. Me ha hecho reflexionar mucho sobre ese tratado que se quiere conseguir para proteger la región del Ártico y que no se consigue, igual que la Antártida está protegida. Y yo la verdad es que vine con la cabeza un poco de vuelta y media del viaje a nivel reflexión personal, ¿no? Cuando viajas a un sitio en el que ves esa virginidad, esa pureza, ya no solo de la fauna y del paisaje, sino ya en la propia gente, ¿no?, que apenas ha sido perturbada, ¿no?, por el turismo y el ritmo de vida que llevamos, pues te hace pensar mucho que quizás el camino que estamos siguiendo en muchas zonas más desarrolladas pues no es el adecuado. Uh-huh. Así que bueno, me viene ahí muy reflexiva.
Me imagino que sí. Y aparte, nos estamos quedando sin tiempo, pero yo creo que es importante. Mar, la gente, ¿cómo puede ver las fotos que has estado haciendo, al igual que Roberto? ¿Eso la gente lo va a poder sentir o va a poder vivir?
Sí, evidentemente, bueno, las experiencias a través de la fotografía y de los vídeos nunca van a ser las mismas como si vamos allí, pero creo que es una buena forma de viajar. Yo he estado relatando todo el viaje a través de mis redes sociales y allí podéis encontrar algunas de las fotografías. Os recuerdo que es @margomezh. Ahora Roberto os indica su red social porque yo siempre me confundo al darla. Vale. Y bueno, creo que ahí vais a poder encontrar todo y además, bueno, tengo pendiente hacer un vídeo recopilatorio del viaje donde seguro que apreciáis pues mucho más todas esas imágenes que hemos ido sacando y que hemos intentado pues transmitir realmente todos los sentimientos que teníamos allí.
Están empezando a llegar mensajes, Mar, Roberto, de este viaje para quién puede estar dirigido. Puede ser para estudiantes, puede ser para personas mayores, se puede ir en familia, se puede ir con un bebé. Yo creo que ahí sí que tendríais que dar un poco de información, porque claro, habrá mucha gente que nos está escuchando y que está ahora mismo con los dientes largos. Es decir, oye, en cuanto yo pueda, yo quiero hacer ese viaje.
Pues sí, te dejo a ti, Roberto.
Es un viaje sencillo realmente en cuanto a condiciones, quizá con un bebé me parece como demasiado, ¿no?, por las condiciones climáticas, ¿no?, de salir en barco y todo esto, pero yo creo que, bueno, en este caso en el grupo se vino una madre con una hija desde México y un adolescente y sin problema ninguno y además disfrutándolo a tope, ¿no? Así que es un viaje cómodo, no es un viaje que requiera unas condiciones físicas concretas, no es un viaje duro en ese sentido. Así que, bueno, puede unirse prácticamente todo el mundo, ¿no? Es apto para todos los públicos.
Genial. Pues Mar, Roberto, Mar, vaya experiencia en Groenlandia que habéis compartido con todos los ponedores de calles y que luego, bueno, pues os va a ayudar a que entendamos mejor lo que sucede en cualquier parte del mundo en cuanto al tiempo. Porque claro, Mar, desde luego cuando tú nos haces las crónicas en eltiempo.es o en todas las publicaciones, incluso en tus libros que publicas, es que esto te ha cambiado absolutamente la manera de entender lo que realmente le está pasando al planeta.
Pues sí, además es que no hay nada más enriquecedor que viajar, si podemos Cierto. Hacerlo, sea donde sea. Yo siempre digo que no hace falta tampoco irnos al otro lado del mundo para valorar lo que tenemos, porque aprendes de otras culturas, aprendes del ecosistema y bueno, pues te hace valorar más el planeta maravilloso en el que vivimos. Así que sí, al próximo te tienes que venir, Pulpo.
Me encantaría poner las calles por Groenlandia, ¿eh?
Claro.
Me encantaría. Y conocer a Roberto, que tiene que tener también una experiencia de viajes espectacular. Tiene que estar muy bien, una buena charla con Roberto, ¿eh?
Pues no lo sabes tú bien, la verdad es que sí.
Qué bien. Bueno, pues os cuidáis mucho y os doy las gracias por haber estado poniendo las calles. Que vaya muy bien.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias. Seguimos en COPE.